y es divino porque logra un nivel de descripción muy detallado y fue un gran principio porque fue, bueno, ¿cómo volvemos esto una película? Y la solución fue, volvámoslo a narrar de ceros para que una persona, así sea en imagen real, sea yo, Santiago Caicedo, con Timbo, o sea cualquier persona, ahora pueda hacer una película de esta novela gráfica.
Como la película empieza en Quito y es importante contextualizar, pues claramente ahí los instrumentos tenían que ver más con eso, con darle esa identidad geográfica al asunto, pues también de época, pero pues era claro que era eso.
Y yo venía haciendo muchos proyectos de 3D y uno de mis grandes caprichos para esa película es que fuera una película 3D estereoscópica. ¿Qué pasó ahí? Inmediatamente me toca reconstruir el espacio. Sí es un espacio tridimensional, buscando que sea plano, pero esa película existe en versión estereoscópica 3D, que es una película fantástica y es una película que se concibió para ser 3D.
Entonces uno se va dando cuenta pues que necesitas mirar niveles, necesitas al menos hacer una premezcla, tener unos buenos monitores, un montón de cosas técnicas que es una responsabilidad cuando trabajas para otras personas, que eso lo aprendí con este largometraje.
Ese fue mi primer corte entre llegar y decirle a Paola, hasta aquí llega tu vida personal con una novela autobiográfica, yo tengo que volver esta película de aquí para adelante, personajes.
Casi que la música también se fue haciendo al mismo tiempo de la película, o sea, yo recibía, al mismo tiempo que ellos iban animando, me mandaban partecitas y yo les mandaba, y a veces había como esos momentos de, hágale pues, de mí para ellos y de ellos hacia mí.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, un saludo para todos los que nos escuchan. Mi nombre es Daniel Correa y les doy la bienvenida a Hecho en Colombia, el podcast dedicado al cine nacional, el cine hecho en Colombia, donde reseñamos películas, tenemos conversaciones, encuentros, diálogos con algunos de sus protagonistas, directores, productores, compositores de música. El podcast Hecho en Colombia es el podcast del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC. En el día de hoy tendremos invitados muy especiales y estaremos hablando de una película muy particular, una película del año 2017, una película animada en 3D que se llama Virus Tropical. La película es en sí una obra de arte, más de 5.000 dibujos animados en blanco y negro, realmente una obra que vale muchísimo la pena ver. Así que antes de iniciar, pues quiero invitarlos a que se pasen, como siempre, por la plataforma rtbcplay.co, donde podrán disfrutar de todo el contenido que tenemos para ofrecerles a ustedes totalmente gratuito. Sin más, empecemos el capítulo de hoy sobre Virus Tropical. Virus Tropical es una película adaptada de la novela gráfica de Power Paola sobre su vida, sobre la vida de una familia de clase media. La película inicia en la ciudad de Quito, donde nace Paola, y la película nos va narrando un poco todos los sucesos, todos los dramas, todas las alegrías que vive una familia numerosa con varias hijas, también en un país extranjero como es el caso de Ecuador al inicio de la película. Posteriormente se desplaza la familia a Cali, donde Paola ya es una adolescente, empieza a enfrentar pues todos los retos, dramas y alegrías de vivir pues esta etapa de la vida, también un poco las separaciones, los dolores de la familia, las distancias, un poco todo lo que es el trasegar y el transitar de las emociones y de la naturaleza, de las relaciones humanas de la familia principal. Entonces tuvimos una conversación muy interesante con Adriana García Galán, compositora de toda la música de la película. Ella es artista visual, artista sonora, con una gran trayectoria, DJ también. Y Santiago Caicedo, su esposo, que es director de cine, también ha hecho cosas para publicidad y también con una ya larga trayectoria. Dejemos entonces que sean ellos los que nos cuenten un poco de los pormenores de la película. Lo primero que quise preguntarles y saber fue un poco acerca de el manejo, digamos, conceptual y cinematográfico, pues de un trabajo tan particular como la animación en 3D, al no tener cámaras, ser todo dibujos, ser todo animación. ¿Cómo fue un poco enfrentarse a este proceso de animación, de plasmar una identidad cinematográfica, todo el tema que tiene que ver con la puesta en escena, con los planos? Y esto fue lo que nos contó Santiago.
El manejo de la cámara, digamos, esa puesta en escena y ese lenguaje cinematográfico, toda esa, pues fue realmente mi trabajo como cineasta. Yo soy animador también de profesión, y esta peli tiene una peculiaridad muy especial. Es una película, digamos que todo el trabajo de Power Paola es, no sé si sea la palabra correcta, pero de alguna manera podría describirse como primitivista. Cuando digo primitivista es la perspectiva, los puntos de fuga, la manera en que funcionan las escalas de las cosas dependiendo de su proximidad a las personas, pues pueden variar, y tiene un lenguaje visual, digamos, muy marcado en ese sentido, y eso es lo que hace su obra muy especial. Yo, por otro lado, venía mucho tiempo trabajando y había hecho, pues, todo el trabajo que yo había hecho era 3D. Cuando digo 3D, no es técnica 3D, sino estereoscopía. Yo vengo como de una escuela de cuando cambiaron los proyectores de cine, de película, digitales, y como siempre pasa cuando hay un cambio de tecnología, volvió el 3D con gafitas. Y yo venía haciendo muchos proyectos de 3D. Y uno de mis grandes caprichos para esa película es que fuera una película 3D estereoscópica. ¿Qué pasó ahí? Inmediatamente me toca reconstruir el espacio. Sí es un espacio tridimensional, buscando que sea plano, pero esa película existe en versión estereoscópica 3D, que es una película fantástica, y es una película que se concibió para ser 3D. Entonces, digamos que ese es el primer encuentro en cómo narramos, cambiando un poco el estilo de la novela gráfica sin que pierda su esencia. ¿Eso qué quiere decir? Transformar todos los planos de la película, todas las escenografías, todo eso a 3D. Así parezcan planas, todas son 3D, porque tienen dos cámaras para replicar el punto de vista de los dos ojos y darle la profundidad que necesita uno para que cuando se ponga las gafas, el espacio se sienta en relieve en la pantalla.
Y a mí me parece, me puedo meter algo que me parece muy chévere de este 3D y esta técnica que le interesa a Santiago, que va muy acorde con el papel y con la novela gráfica y con la impresión de papel, porque es una tridimensionalidad, como si tú hicieras una cajita de cartón y pudieras jugar en una casita de muñecas de papel. Entonces se va, es una tridimensionalidad hacia atrás. Claro, pues se mueve en el espacio, pero es como muy acorde al papel, como algo muy manual, ¿no? De recortar y pegar y poner, como es muy de juego. Si no es un 3D que lo viene a uno a morder ni nada de eso, sino hacia el otro lado.
Y pasó algo interesante con ese 3D, y es que, por ejemplo, en esa época salió Spider-Man 1. Es Spider-Man de Sony, que mezcla cómics y un montón de cosas. Nosotros en Europa, mejor dicho, en Estados Unidos, el Advanced Imaging Society da un premio a la mejor técnica en estereoscopía. En Estados Unidos se la ganó Spider-Man, y en Europa, en la versión de Europa, se la ganó Virus Tropical, que fue increíble. Y es una película que en esa técnica se ha visto muy poco, pues está ahí guardada. Y está en 4K, es una película que tiene unas... Así se sienta muy... Lo que dice Adriana, artesanal, es una película que técnicamente está muy avanzada para su época. Es 4K, estereoscópica, en fin, tiene unas cualidades técnicas muy bonitas.
Claramente así es, se puede ver en la película, en la factura de la película es impecable, la técnica del dibujo, se puede ver eso del 3D en alguna parte, verlo con las gafas, ¿está disponible?
Sí, hicimos varias proyecciones, se ha visto en algunas partes, pues estaba, por ejemplo, cuando íbamos a hacer el lanzamiento en RTVC, hablamos de dejar una versión estereoscópica. Ellos tienen una versión para ver con gafitas azul y rojo, esas caseras. Finalmente no se subió, pero pues esa versión está ahí, se puede ver en sus diferentes formas de hacer la estereoscopía, con las gafas esas de que son como más oscuritas, que es en las salas de cine que vemos ahora, las que son más artesanales o análogas, que son esas rojito y azul. Mejor dicho, está lista para ser proyectada en la plataforma que se necesite, con la técnica que se necesite.
Aló, hola papi, soy Patty. Sí, sí, muy bien. No, pa, yo no fui a Galápagos. ¿Sola? Papi, es que yo ya estoy grande. Pa, a propósito, en 15 días me gradúo, sí sabía, ¿no? No ha pasado nada. Pa, es que yo necesito que usted me ayude. Yo ya no quiero vivir más aquí, yo me quiero ir a estudiar psicología en Colombia. Pues en Cali hay una muy buena facultad, papá.
Yéndonos un poco para el lado de la música, de lo sonoro, de la parte sónica de la película, que es impecable también a mi manera de ver, el Foley, todo el diseño de sonido que fue hecho por el estudio de sonido Latina, con la compositora, por supuesto, Adriana García Galán. Le pregunté a Adriana un poco cuál fue la intención, la idea, el concepto del uso de los instrumentos, cómo llegó un poco al sonido y al concepto musical para hacer todo el score de la película, qué instrumentos decidió elegir. Al principio de la película abre con un charango, con un sentimiento un poco andina, sin ser algo, digamos, tampoco facilista ni cliché, pero al empezar a transitar la película van apareciendo distintas texturas, algo de rock, algo de indie rock, algo incluso de música experimental, de música de los 60s, y esto fue lo que Adriana nos contó sobre la música y el sonido de la película.
Pues en términos de la música como tal, la novela gráfica tiene una banda sonora, porque Paola es muy específica en la novela cuando suena qué canción. Entonces hay muchas cosas que son de época, que tienen que ver con sus recuerdos. Había una sensación para mí como muy rockera en los años 90, en algún momento dado yo decidí como irme por ese lado. Como tú dices, como la película empieza en Quito y es importante contextualizar, pues claramente ahí los instrumentos tenían que ver más con eso, con darle esa identidad geográfica al asunto, pues también de época, pero pues era claro que era eso. Tiene pocos temas en realidad la película, como temas básicos, digamos. Ese del inicio y el del final, que es la canción de la película, Virus Tropical, que además la hice al final de la película, pero fue evolucionando desde la primera idea del teaser, que el teaser existe antes de que exista la película. Para ese teaser yo había hecho como esta secuencia de notas y evolucionaba muy rápido, porque era en muy poco tiempo dar la idea de lo que era la película, de esta contextualización a algo más dinámico, más rockero, que fue como la decisión que yo tomé, porque hay otras músicas muy contextuales, como te digo, y de época, que Paola señala en su novela, pero con la gran fortuna de tener libertad, pues le aposté a esos sonidos muy económicos, muy sintéticos. Ese fue el primer largometraje que yo hice, entonces también hay como mucho control personal de todo. Creo que grabé algunas baterías y finalmente no nos convencieron, entonces claro que pues sí, yo estuve como encima de todo. Bueno, la batería de Andrés Silva de Latina y la voz de Nica Sorzano para el tema final. Pero el tema final también lo compuse al final de la película. Casi que la música también se fue haciendo al mismo tiempo de la película. O sea, yo recibía, al mismo tiempo que ellos iban animando, me mandaban partecitas y yo les mandaba. Y a veces había como esos momentos de, hágale pues, de mí para ellos y de ellos hacia mí, ¿no? Fue como muy, muy durante todo el tiempo de la factura de la película que se fue desarrollando la música, y como la película y la técnica de la película, mi técnica también se fue como, fue evolucionando a lo largo de la, pues de la grabación, que fueron esos 5 años en los que hice mis estudios en composición de música para cine.
We'll be right back.
5 años fue todo el proceso de la película. A veces los que estamos del otro lado de la pantalla no nos damos cuenta de todo el proceso tan largo, tan tedioso, tan complejo que es hacer una película y pues abarcar todos los frentes. Quise preguntarle para Adriana cómo fue un poco su experiencia personal viniendo del arte, viniendo del mundo de las artes, de la música también experimental, adaptarse un poco al lenguaje de la cinematografía, al lenguaje de componer para imagen, de estar un poco en función de realzar lo que está pasando, lo que está sugiriendo, lo que está plasmado en la pantalla. Y no siempre es un trabajo sencillo ni fácil, sobre todo cuando uno tiene otra escuela y otra experiencia, ¿no? Y Adriana nos contó esto.
Pues gran aprendizaje, gran escuela. Puedes preguntarle al equipo, mis primeras propuestas eran un musical, o sea, en realidad sí. Los actores no podían actuar, o sea, no pasaba más sino música, además súper básica. Es que yo ya había hecho música para cortos, igual muy experimentales, como con mucha libertad, pero la parte narrativa como que se le da a la música o ese apoyo narrativo no tenía tanta responsabilidad, ya que obviamente pues en ese sentido mucho aprendizaje, mucha música como dejada por fuera, porque como te digo hice mucho también.
Sí, Adriana hizo música como para sí. 6 películas por ahí.
No, sí. Era todo y además súper súper básico, digamos de algo. Sí, cosas.
No había un silencio en las primeras versiones.
Insoportable. Y además, también muy, como muy literal, ¿no? Cómo alejarse de esas reacciones literales. Estoy triste, estoy feliz. Como, o sea, fue en serio una gran escuela. Y no solamente en términos de música para cine y lo que significa apoyar una historia o una película o un proyecto visual en términos sonoros y musicales, sino también en lo técnico. Hay que ver otras responsabilidades, cómo hacer los deliveries. O sea, esto también, por ejemplo, fue un gran aprendizaje. Yo mandaba esa vaina como en... Sí, con poca responsabilidad, ¿no? Como muy a lo punk. Entonces uno se va dando cuenta, pues, que necesitas mirar niveles, necesitas al menos hacer una premezcla, tener unos buenos monitores, un montón de cosas técnicas, que es una responsabilidad cuando trabajas para otras personas, que eso lo aprendí con este largometraje, ¿no? Con el tiempo largo que tuvimos, pero sí fue como... pues un gran aprendizaje en la marcha, haciendo y decapitando y sacando cosas y de trabajo en equipo, o sea, mejor dicho, sí fue como una gran escuela, también con mucho, pues, sí, la palabra es harta, pero con mucho privilegio porque estaba en confianza con amigos, con Santiago, en un contexto como muy cómodo para explorar, que luego me sirvió cuando te enfrentas a otros directores que tienen otras maneras de hacer completamente diferentes, pero hay unos básicos que sí son lo que tú dices, esa gramática de la música para cine, del contrapunto, un montón de cosas, y la técnica, al menos los mínimos vitales técnicos para tú entregarle a otros profesionales que hagan que esto suene pues bien.
Hablando de los vitales técnicos, hay una cosa que es importante también señalar, y es cuando Adriana estaba hablando de esa banda sonora que pone Paola en su novela gráfica, diciendo, hay momentos que dice, acá está sonando Wish You Were Here de Pink Floyd. Aquí está sonando Rubén Blades con no sé qué, uh-huh. Acá está sonando, y pues obviamente para nosotros, así como nos tocó transformar mucho de la gráfica, era imposible acceder a los derechos de esas canciones que estaban en esa novela gráfica. Entonces, la decisión más acertada, y creo que fue lo mejor que pudo haberle pasado a la peli, porque el sonido de la peli es hermoso, fue hacer todo el sonido de ceros y no tener absolutamente ninguna canción que no hubiera sido hecha para la peli, uh-huh. Aparte de la de Amadeo.
La novela gráfica, hay muchas citas textuales de la música que acompañaba las escenas. Esto, por supuesto, al trasladarlo a la gran pantalla, no es un ejercicio sencillo, como nos decía Santiago, pues pagar derechos de autor, etcétera, derechos de uso, es una cosa muy complicada. Y Adriana decidió utilizar música del grupo Las Malas Amistades, un grupo también de música experimental, y esto le permitió enfatizar un poco cierto sonido de época, ciertas texturas de los años 60, de los años 90. ¿Cómo fue para ella llegar a la elección de estas canciones para la película?
Estaba la relación con ellos, además que Amadeo González y Las Malas Amistades son artistas también, son artistas que hacen música, que tienen una relación estrecha con el dibujo Y con la imagen, Paola ya los tenía referenciados, Santiago también. De Amadeo estaba la opción de usar otra canción que es divina, que se llama Perro de la Calle, pero llegamos a la del Marciano y funciona súper bien ahí también. Son músicos que tienen también como un desarrollo muy interesante de las letras, ¿no? Muy como de autor. Y ahí hay una parte como narrativa que se complementa muy bien. Son música sencilla. La voz de Jimena de Las Malas Amistades es divina. Además, bueno, la música en general de Las Malas, pero fue como también sugerencia entre Paola y Santiago, cómo llegar a ellos.
En una película animada, uno de los grandes retos es hacer que las voces suenen creíbles, que tengan una relación estrecha, realmente espiritual, el dibujo con la voz, con el diálogo. Esto no es un trabajo fácil y quise preguntarle a Santiago cómo fue un poco este trabajo de la elección de los actores, la elección del casting, cómo lograron un poco un trabajo tan bueno porque realmente es impecable y le termina dando una profundidad muy importante a la película, pues que las voces estén muy bien trabajadas y sincronizadas con la imagen.
¿Qué pasó con las voces? Yo cuando arranqué la peli quería unas voces menos profesionales, quería unas voces casi que de actores naturales, etcétera. Y hablamos con Manolo Orjuela, que fue el director de casting, y él dijo algo que para mí fue muy importante. Me dijo: ¿sabe qué? Esta es su primera peli. Y si usted tiene buenos actores, su vida va a ser 1000% más fácil. Si usted se enfrenta ahora a actores naturales, etcétera, se le va a volver un rollo. Toda esa dirección de actores. Y entonces empezamos a hacer un casting con voces que tuvieran que ver o que nos pudiéramos, digamos, imaginar esos personajes. Ese fue mi primer corte entre llegar y decirle a Paola: hasta aquí llega tu vida personal con una novela autobiográfica. Yo tengo que volver esta película de aquí para adelante, personajes. No es esta señora que va a estar aquí, no eres tú. Esta señora que va a estar aquí no es tu mamá. Esta persona que está aquí no son tus hermanas, porque yo las he visto, las conozco y no voy a poder nunca lograr que haya una relación. Bueno, eso por un lado. ¿Qué hicimos nosotros? Se hizo ese casting. Estuvo Diego León Hoyos, Alejandra Borrero, que son muy grandes actores. María Cecilia Sánchez, Martina Toro, que es la hija de John Alex Toro, que es una gran actriz ahora también y lo ha sido desde chiquita. Las dos hermanas Valenzuela, chilenas, espectaculares. En fin, se armó un pequeño equipo muy bonito. ¿Qué pasó con ese equipo? Nos reunimos, nos encerramos en un estudio 3 semanas, casi un mes, en Latina, y lo que hicimos fue actuar absolutamente todas las escenas de la película. Normalmente cuando hay una película de animación, llega un día un personaje y dice: hola, gracias, hasta luego. Y después llega el otro: bien, sí. Y completan las voces y las voces se arman en estudio. Esta fue una película donde nos sentábamos todos o nos parábamos y se trataban de construir las escenas completamente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una versión de Virus Tropical grabada con actores. ¿Por qué era importante eso? Por un lado, porque esas actuaciones para tomar las voces nos servían como referente en el momento de animar. Entonces, todos los gestos, todas las caras, todos los movimientos, tratábamos de capturarlo en esa sesión de grabación de voces con las escenas montadas. Si estábamos, por ejemplo, en la mesa del comedor, estaba sentada toda la familia alrededor de la mesa del comedor, no solo estaba tres personajes o dos personajes, sino que estaban todos. Si estaba el personaje llegando con una maleta, lo poníamos a cargar una maleta pesada para que se le sintiera su voz más pesada y tuviera que hacer ese esfuerzo y pudiéramos mirar sus gestos. Entonces eso fue buenísimo porque eso que tú dices de lograr una actuación natural en animación, que es lo más difícil, viene mucho de esa toma de voces, no solo por la buena actuación o el buen registro de las voces, sino porque hubo una buena actuación de los actores frente a una cámara que nos sirvió como referente para animar.
La familia se fue disgregando poco a poco. Mi papá se fue a vivir otra vez a Medellín, donde consiguió un trabajo presentando un programa en una emisora católica. Mamá pasaba cada vez más tiempo en Quito y menos en Cali con nosotras. Cada una de nosotras consiguió un trabajo para pagar las cuentas y sobrevivir. Patty no solo daba clases de aeróbicos en la unidad residencial, sino también en mi colegio.
Hasta aquí llegó la clase de hoy. Recuerde, hasta el jueves hay plazo para pagar la mensualidad.
Chao, Patty.
quise saber también un poco cómo fue el proceso de la adaptación de una novela gráfica a guión y la adaptación del guión a la animación. ¿Cómo fue un poquito el proceso? Si a partir del guión ya adaptado empezó el proceso de animación, o si de alguna manera también la animación iba guiando un poco el guión, y cómo fue pues la parte de armar un poco toda la estructura de la película, todo el tema de los planos y todo el tema de la construcción final pues de la cinematografía de la obra de Power Paola.
Pues ese proceso fue muy fácil, fue un proceso muy orgánico, primero que todo por la buena relación que tenemos con Power Paola. Pues Paola es muy amiga de Adriana, después de esto se volvió pues sí, muy amiga nuestra, y con el que era su esposo, Enrique Lozano, que fue el que hizo la adaptación del guión, que fue, cuando digo orgánico y porque digo que fue fácil, tiene que ver mucho con el hecho, no solo que hayamos estado presentes durante el proceso de toda la concepción de la novela gráfica, esa novela gráfica que Power Paola fue poniendo en línea capítulo tras capítulo, que después fue editada por La Silueta acá en Bogotá en su primera edición, sino por el hecho de que en el momento de hacer esa transformación a película, solo había una especie de regla, y era: vamos a ser muy fieles a la novela gráfica. Aquí no nos podemos inventar nada nuevo. Es una novela autobiográfica, habla de una persona, habla de un personaje, en este caso pues se convirtió en un personaje para nosotros, pero igual ese personaje está basado en una persona de la vida real, con su forma de ver la vida, con lo que le pasó y con sus experiencias. Entonces, pues digamos que mi trabajo fue bastante fácil en ese sentido, porque ya ese camino estaba marcado muy bien. Luego, cuando empezamos el trabajo con Enrique, pues obviamente fue todavía más fácil, pues porque Enrique había sido pareja de Paola durante muchos años. La conocía muy bien, conoció también todo ese proceso de la novela gráfica, vivió en Cali, caleño, se conocieron pues desde hace muchos años, vivieron esas épocas juntos. Entonces, pues lo que él hizo fue algo que es maravilloso, porque uno cuando lee ese guión es realmente un libro, uno puede imaginarse absolutamente todo lo que pasa en la novela gráfica sin ver una sola imagen, y es divino porque logra un nivel de descripción muy detallado, y fue un gran principio porque fue, bueno, ¿cómo volvemos esto una película? Y la solución fue: volvámoslo a narrar de ceros para que una persona, así sea en imagen real, sea yo, Santiago Caicedo con Timbo, o sea cualquier persona, ahora pueda hacer una película de esta novela gráfica. Entonces sí, creo que fue muy fácil, mi trabajo fue relativamente en esa etapa, fue muy gratificante.
Para Santiago Caicedo y Adriana García fue la primera vez en un largometraje. Hacer un largometraje pues es una experiencia que tiene una complejidad impresionante. Ya nos contaron que pues fue un proceso que duró 5 años. Todas las películas tienen realmente un detrás de cámaras muy complejo, y quise preguntarles cómo fue para ellos el proceso de toda la parte técnica, toda la parte de los recursos, la financiación, el tema pues del casting, los actores, llegar a la puesta en escena, los renders, y finalmente pues llegar a concretar el proyecto en una película que se pueda proyectar en las salas.
Esta película se ganó el Fondo de Desarrollo Cinematográfico 2 veces. Una para desarrollo. En esa etapa de desarrollo, pues se ajustó el guión, se hizo la primera versión del teaser, y empezamos a movernos ya con un storyboard pues más ajustado a la película que a la novela gráfica. Y con eso nos logramos ganar otra vez el Fondo de Desarrollo Cinematográfico del FDC, y nos ganamos producción para largometraje de animación. Esa película se hizo con esa plata. Obviamente nosotros en la mitad del camino nos quedamos sin plata, como suele pasar con las pelis colombianas, y pasó algo que fue muy bonito. Pues Paola de por sí jala mucha gente. Tiene una base, digamos, de gente que lee sus novelas, que le gusta mucho su arte, que le gusta mucho su ilustración. Y eso nos ayudó mucho porque estamos haciendo la película de Power Paola, hay que sacarla adelante, y lanzamos un crowdfunding. Y ese crowdfunding funcionaba de la siguiente manera. Y eso es chévere al ver la película porque uno empieza a reconocerlos. Las recompensas del crowdfunding era aparecer en la película. Entonces, cuando tú ponías plata para el crowdfunding, Paola te dibujaba y aparecías como un extra en la película. Entonces la película está habitada por todas esas personas que ayudaron a que la película se hiciera realidad, por nuestros familiares, nuestros amigos y por todas las personas que creyeron que valía la pena apostarle un poco a esta peli. Y es muy bonito porque realmente está habitada por personas, pues de alguna manera no conocidas muchas, pero personas que querían que el proyecto se hiciera. Entonces creo que eso también hace que la película tenga como una energía bonita porque están desde mi prima, mis primos, mis papás, un montón de amigos y se ven, no sé, todas las personas que ayudaron de alguna manera en la película salen ahí. Y conseguimos buena plata para terminar la peli. Yo creo que fue uno de los crowdfundings más exitosos que ha habido, o pues al menos para nosotros, se consiguió una buena plata y pudimos andar como 3 meses más para terminar y estuvo muy bonito. Y en cuanto a la parte técnica, pues a mí personalmente es algo que me encanta. Yo tengo como esa afinidad con toda la tecnología, la parte técnica, y la apuesta a esta peli fue la siguiente. Nosotros fuimos muy realistas desde el momento en que se concibió el flujo de trabajo, lo que llaman el pipeline de la película. Una película de animación 3D, tú puedes pasar haciendo una imagen en render 2 horas y entonces son 80 máquinas, etc. Esta es una película que así tenga cámaras en un espacio tridimensional, no tiene ni luces y todos los elementos son planos dibujados por Paola. ¿Qué hace esto? Que nosotros podíamos animar, mover las cosas, irnos a almorzar y ya teníamos renderizada la escena. Y decíamos, no, no funciona, cambiémosla acá. No, no funciona. Y esa libertad de tener un flujo de trabajo y un pipeline realista hizo que la película se pudiera hacer en un 3D muy bueno, en 4K para su época, pudiéramos hacer DCPs 4K 3D, que eso pues creo que todavía las salas de cine, aparte del IMAX, no tiene 4K para ver las películas, y pudiéramos movernos muy rápido y corregir y ensayar. Creo que hasta más fácil que una película de con imagen real, porque éramos, pues si fuéramos pocos animadores, podíamos ensayar, mirar, funcionaba, no funciona, cambiamos esto un poquito, ta, 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 y seguíamos. Pues creo que eso fue uno de los grandes aciertos, y aparte de eso le da un sabor y una estética y hace que se sienta esa cosa un poco artesanal de dibujo, que se sienta el papel, etcétera, que era importante. Entonces eso estuvo chévere.
¿Qué hiciste el fin de semana?
Fui a Calima con mi novio. ¿Y vos, Paolo, qué hiciste?
¡Ey, Paola, el de los pantalones! ¿Qué hiciste el fin de semana?
Nada.
¿Y a tu novio en Calima con una diabla?
Ya sabía. Como Carlos y yo nos acostamos, que se acueste con otras y le da la gana.
Para ir cerrando, quise pedirles a cada uno de ellos, Adriana y Santiago, que me contaran qué les dejó la película, cuál fue la impronta de la película en ellos como artistas, como creadores, y también que nos comentaran un poquito por qué creen que vale la pena ver la película.
Pues primero porque es una obra de arte, digamos, es una película comercial, entre comillas. Yo pienso que fue acogida por las personas que era. Igual poco a poco se va descubriendo también con nuevas generaciones que la ven. Hay una relación con la historia que va más allá como de algo puntual, porque se conecta con los jóvenes, se conecta como con ese descubrimiento del mundo. En términos gráficos y estéticos, pues es bellísima. La música también es muy bella. Hay una como poder pensar que estos proyectos creativos no son, aunque termina siendo meramente para entretener, sino que también hay un montón de impulso estético, poético, como de las personas que nos involucramos en el proyecto.
Sí, y hay algo que pasa con la peli cada vez más, extrañamente, o pues de pronto no es extraño, ya empieza uno a comprender por qué, pero es una peli que cada vez se ve más. Es al revés, ha sido una peli que, a diferencia de muchas películas que salen y al poco tiempo como que empiezan a morir, esta es una película que cada vez cobra más vida, es una película que todo el tiempo nos da buenas cosas, digamos. Es una película, a mí me pasa mucho, no, me llaman, no, estoy haciendo una tesis sobre la película, no, estoy haciendo una investigación sobre la película, no, queremos exhibirla en este cineclub, no, queremos exhibirla en este país, y empiezan a llegar un montón de cada vez llegan más. Ha sido como creo que eso es lo que tiene esa peli, de lograr haber hecho una peli un poco atemporal, de alguna manera, que no sabe uno en qué momento fue hecha o por qué fue hecha, o técnicamente la técnica también es como extraña, y creo que vale la pena verla, sobre todo pues porque es una historia muy linda, es la historia de una persona real, así sea en dibujos animados, y está hecha por esa persona, dibujada por esa persona. Cada dibujo que ustedes ven en la película lo hizo Paola hizo más de 5.000 dibujos para hacer esta obra. Si ustedes ven un arbolito, una ramita, el piso, el cuadro, la pared, todo está dibujado en las manos de la persona. Es un dibujo dentro de un dibujo. Es una cosa muy extraña y vale la pena reflexionar y verla.
Y yo también pienso que es muy inspiradora para que la gente no le dé miedo a hacer las cosas, ¿no? Como darle valor a esas creaciones, que al dibujo honesto, pues académico o no académico, como a esas cosas creativas que pueden existir en una sala de cine, se pueden escuchar con un buen sistema de sonido. Todo lo que uno haga y todo lo que uno cree tiene ese potencial de ser grande. Y entonces espero que la gente se inspire a hacer películas, videos, canciones, muñequitos de plastilina.
Sin necesidad de que sean perfectas, además. Exacto. Que creo que eso es importante.
Darle valor al acto, a la necesidad vital de crear.
Fue una conversación muy interesante donde tocamos, creo que, muchos temas imprescindibles y muchas veces invisibles, ¿no? Todo el trabajo, muchas veces, de la música, del score, que parecen cosas sencillas pero no lo son. En este caso, por supuesto, el trabajo de los actores, de la imagen, la animación. Y bueno, sin más, creo que me queda solamente recomendarles a todos los que han llegado hasta esta parte del episodio a que se animen a entrar a la plataforma rtbcplay.co, que busquen Virus Tropical, la película, ahí están largometrajes, y se animen a verla. Es una película que realmente lo deja a uno con el corazón contento de ver un trabajo tan profesional, tan impecable, tan profundo, que tiene pues mucho, como decía Adriana, de poético, de artístico, y le dan a uno ganas de ver más películas como esta, o de repetirla, como fue mi caso. Entonces, pues invitados a todos a que sigan pegados a este podcast hecho en Colombia, el podcast sobre cine del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, y a seguir todo nuestro contenido en nuestras plataformas. Larga vida al cine y nos vemos en una próxima.
Es un virus tropical que empezó con